el mensaje de Cristo a la Odisea. Vamos a dar lectura entonces al texto, hermanos. Acompáñenme aquí en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a escudriñar este trozo que habla de la última iglesia de Asia Menor, y en sentido de profético, la última era de la iglesia, la última etapa de la iglesia, y que creemos que es la etapa que estamos viviendo en la actualidad. Que el Señor nos ayude a desprender de esto que hemos leído todo lo que Él tiene deparado, preparado para nosotros, y podamos salir edificados para también comprender, amados hermanos, comprender los tiempos que estamos viviendo, puesto que esta iglesia describe fielmente lo que es, ¿no es cierto?, la iglesia final. La ruina de la iglesia, como alguien lo llamó, y que yo en lo particular estoy muy de acuerdo con ese apelativo, porque realmente es un fiel reflejo de la cristiandad que gobierna en nuestros días. Muy bien, aquí hemos preparado algunas diapositivas. La primera diapositiva muestra un poco la geografía de Asia Menor, a propósito del terremoto que estábamos hablando, que ocurrió el viernes en Turquía. Este terremoto que ocurrió en Esmirna, estuvimos estudiando ahí, acuérdense ustedes, hace ya meses, estaba ahí tomando notas sobre lo que era el inicio de el estudio de las siete iglesias el año pasado. Y la iglesia en Filadelfia, que acabamos de terminar la semana pasada, la comenzábamos en marzo. Nos tomó prácticamente todo el invierno y toda la pandemia, estudiamos Filadelfia. Pero espero que haya sido, y por lo menos para mí fue de mucha edificación, de mucha confirmación, estudiar detalladamente la iglesia en Filadelfia, el mensaje de Cristo a Filadelfia. Entonces aquí tenemos nosotros el mapa, la gráfica, para que usted se oriente. Todos esos puntitos que aparecen ahí es Turquía. Ahí es donde fue el terremoto, a propósito de lo que estaba comentándole. Hemos estudiado Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, las seis iglesias que ya hemos estudiado, y hoy día, con la ayuda del Señor, iniciamos el estudio de la iglesia en la región de la Odisea. Muy bien, la siguiente diapositiva nos permite siempre mencionar algo que es introductorio a esto. La idea es comprender también la etimología. La Odisea etimológicamente significa la voz o juicio del pueblo. Eso es bien interesante, hermano, porque en esta palabra la Odisea hay en realidad una palabra compuesta. Laos, por un lado, que significa pueblo o gente, y Disea significa sencillamente la voz, la opinión o el juicio del pueblo, que es lo que vemos hoy día. Hoy día hay una gran cristiandad que habla por su propia cuenta, que juzga, que opina, que cree, que siente, y que en definitiva se mueve de acuerdo a sus ideas, pero no conforme a lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, creemos que también el nombre calza como anillo al dedo, como decimos, en la perspectiva de la cristiandad que gobierna, lo digo así, en un sentido de dominio, gobierna en nuestros días. Ahora, el nombre Laodicea se le atribuye en honor a Laodice. Laodice, una terrible y parricida esposa del rey Seleucida y fundador de la ciudad que fue Antíoco II. A propósito de los Antíocos, ¿se acuerda? Estamos estudiando en la tarde lo que es las profecías de Daniel en el marco del estudio del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, y hemos estado hablando de Antíoco IV, que nos llevó a comprender un poquito el contexto del imperio Seleucida, de un tal Seleuco, que fue el heredero, por decir así, de esa región, del dominio de esa región, una vez que Alejandro el Grande o Alejandro Magno muere en ese tremendo imperio greco-macedónico. Este Seleuco tuvo dinastías, y entre eso un tal Antíoco II, cuya mujer, una terrible mujer, que terminó matándolo. Y decían un comentarista, este fue el pago que recibió al hecho de que su marido, ¿no es cierto?, le haya dedicado una de sus conquistas, ¿cierto?, que fue la ciudad de Laodicea, se la dedicó a su mujer. Y la retribución fue que su mujer lo mató, lo asesinó. Curiosidades de la historia. La siguiente diapositiva también nos muestra algo interesante en el sentido de introducción a esta región de Laodicea de Asia Menor, que tiene que ver con la ubicación a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y muy cerca de Colosas. Yo lo comentaba adelante, todas las iglesias que aparecen aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son iglesias muy cercanas, una de otra. Y esta que es Laodicea está muy cerca de Filadelfia y también cerca de Colosas. Según los historiadores, Laodicea era una ciudad muy próspera, más que otras de Asia. Destruida por un gran terremoto el año 62 después de Cristo, a propósito de lo que les decía de la noticia de Turquía, pero rápidamente reconstruida, próspera en el comercio de lanas, en medicina y en la industria farmacéutica. Estos datos son muy importantes para comprender también cómo el Señor usa también la estructura o la tendencia de la sociedad de Laodicea, de la laodicense, para amonestar y reprender a esta cristiandad de Laodicea. Ya lo vamos a comentar en su oportunidad, pero tiene que ver con los vestidos, las vestimentas, tiene que ver con la medicina, con un tal colirio que ya se usaba en ese tiempo y que Laodicea lo producía en cantidades industriales. Era una sociedad muy industrializada, hermano. Y ahí se producía el colirio, y el Señor usa ese término colirio para que, en un sentido simbólico, esta iglesia que estaba ciega pudiera tener vista y pudiera ver más allá de lo que pensaba que veía. Entonces, simplemente antes de pasar al siguiente punto, quiero comentar que una ciudad próspera, una ciudad muy industrializada, de mucho comercio, de muchas transacciones económicas, mucha prosperidad, hizo también de la iglesia una iglesia altiva, una iglesia próspera, que lleva de la mano también la altivez. Entonces, nosotros vemos que siempre la sociedad, de una u otra manera, tiende a permear, a afectar la conducta de la iglesia. Por eso que es tan necesario, hermanos, que la iglesia, especialmente los líderes, nunca jamás rebajar el estándar de la doctrina a los estándares sociales o culturales. La idea nuestra, la demanda nuestra, es elevar la sociedad a las alturas, al evangelio de Jesucristo, pero no nosotros bajar a los estándares que nos impone la sociedad y el mundo. Nos hemos acordado harto de Romanos 12 cuando dice: no os conforméis a este mundo. La iglesia y los líderes en particular, sobre pretexto de crecer, sobre pretexto de tener más miembros, rebajan esos estándares y se conforman, es decir, toman el molde del mundo, que es un craso error, y el Señor nunca nos ha llamado a eso. Ahora, en Laodicea vemos esta tónica. La iglesia actual, que representa esta Laodicea del primer siglo, Es una iglesia que rebaja sus estándares, tanto así que dice que la prosperidad económica es sinónimo de bendición espiritual, de espiritualidad y de que Dios está detrás bendiciendo a esta iglesia. Pero vemos paralelamente que esta iglesia, y lo vamos a ver en detalle, es una iglesia realmente que no tiene ningún elogio del Señor, sino que solamente tiene reprensión. A diferencia de las otras iglesias que con todos los errores que tenían, siempre había un remanente al cual el Señor se dirigía para remecerlos, llamarlos al arrepentimiento, y habían algunos elementos que eran considerados como buenos, pero en el caso de la Odisea no hay ninguna alabanza del Señor para con esta cristiandad. Por eso que creemos, hermanos, que esta es la iglesia nominal, simplemente nominal. Ya lo veíamos en Sardis. Sardis, una iglesia muerta, una iglesia que le quedaban los últimos vestigios de verdad y de espiritualidad, y por eso que el Señor le dice, cuida lo que tienes, ¿no es cierto?, que se te puede, ¿no es cierto?, también perder. Ahí le exhorta, ¿no es cierto?, a Sardis, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, le dice, vendré sobre ti. Es decir, había un remanente que debía ser sacudido, ¿cierto?, en la exhortación, en la amonestación del Señor, pero en la Odisea absolutamente nada, solamente el nombre de iglesia. Por lo tanto, vamos a aprender bastante con la ayuda del Señor de lo que significa esta iglesia en la Odisea. Bien, después de pasar esos comentarios introductorios sobre la geografía, la ubicación, las características de la sociedad, es muy interesante, hermanos, también hacer referencia a lo que la Escritura ya menciona de la Odisea. Fíjense que el apóstol Pablo, sin estar en la Odisea, ni en Colosas también, él escribe de la cárcel esta epístola que es a los Colosenses. Los invito a abrir la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses para que veamos algunas referencias respecto a la iglesia en la Odisea. Primero el capítulo número 1, aparece un tal Epafras. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Colosas, que estaba muy cerca de la Odisea. Por lo tanto, se cree que este Epafras, de alguna manera, no solamente trabajó ardua y fuertemente en el inicio de la asamblea ahí en Colosas, sino que también en la iglesia en la Odisea. Este Epafras pudiera haber sido el fundador de ambas iglesias y también el pastor de ambas iglesias, que a él lo conocía muy bien. Entonces se dice que Pablo estaba encarcelado en Roma y Epafras le visitó. Algunos piensan que porque ya la apostasía estaba manifestándose de manera increíble en todas las iglesias, en la región de Galacia, en la región de Asia Menor, y este Epafras de alguna manera viajó hasta Roma para poder conversar con Pablo y poder pedir algún tipo de consejo de cómo enfrentar la tremenda apostasía que había en estas iglesias. Entonces, aquí aparece este tal Epafras que pastoreó el inicio de la Odisea según estas referencias. Vamos al capítulo 2 de Colosenses, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, ¿qué dice?, en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta es una expresión de nunca he estado con ellos, nunca había asistido ni a Colosas ni a la Odisea, pero tenía un amor especial por estas dos iglesias, el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros leemos brevemente, aquí en el versículo 8, el apóstol Pablo les advierte a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De alguna manera, la iglesia fiel de hoy día, podríamos decir con perfecta claridad, la iglesia de Filadelfia de este tiempo, como estuvimos estudiando, es una iglesia que siempre está diciendo, mirad, no os engañéis, cuidado con esto otro. Y a las grandes multitudes y a las grandes corporaciones eso no les gusta. se enojan, porque siempre la luz molesta en las tinieblas. Cuando yo ponía este ejemplo, cuando usted está viendo una película, por ejemplo, ¿cierto? Y está en una penumbra solamente viendo el televisor y comiéndose quizá un paquete ahí de cabrita, de golosina, viendo la película, y de repente alguien enciende la luz y se prende toda la luz, vaya que molesta, ¿no es cierto? La luz, hermanos, en medio de las tinieblas manifiesta todas las cosas, y como dice la Escritura, los hombres no quieren venir a la luz. Esa es la reacción natural del hombre natural, valga la redundancia. El hombre natural no quiere venir a la luz porque la luz evidencia los errores, las faltas. Entonces hay dos posibilidades. O este hombre se reviste de la humildad del cielo y acepta el error y enmienda el error, o se enoja, ¿no es cierto? Y se ensimisma, como ocurre en esta iglesia en la Odisea. El apóstol Pablo les advierte a Colosas: mirad con esta filosofía, hueca sutileza, etcétera, etcétera, en su constante cuidado y preocupación por todas las iglesias. En el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Colosenses obtenemos otra referencia. Leamos desde el versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Estos pasajes son muy importantes, hermanos, nos revelan la relación que Pablo tenía en su relación epistolar, es decir, envío de misivas, de cartas, de comunicación, de enseñanza a estas iglesias de Asia Menor, en este caso Colosas, y también la Odisea, que es la iglesia que vamos a estudiar. Es interesante que aparece nuevamente este Epafras. Según los versículos que leímos, Epafra, un siervo de Dios, conforme a la palabra de Dios, que tenía una relación estrecha no solamente con la iglesia en Colosas, sino que también en la Odisea. Así lo dice también el texto, inclusive una iglesia ahí en Hierápolis, que está muy cerca también de la Odisea. Es interesante que este Epafras salga y reluzca, ¿no es cierto?, en esta carta, para poder entender cómo Pablo se comunicaba en estas iglesias gentiles, ¿cierto? Porque él es, acuérdense que es el apóstol de los gentiles, y que tenían una tenaz, ¿no es cierto?, adversidad de parte de los judaizantes de siempre. Ya habían hecho su obra, su tarea ahí en Galacia, y ahora querían arremeter contra las iglesias de Asia Menor. En Galacia, ustedes saben, la epístola a los Gálatas, de lo que se trata. El apóstol Pablo estaba muy triste, muy decepcionado de lo que estaba ocurriendo ahí, y estaba muy preocupado también por estas iglesias de Colosas y la Odisea, e inclusive Hierápolis. En el versículo 14 es interesante también mencionar que el apóstol Pablo menciona que Lucas y Demas está con él. Pero curiosamente, en la segunda epístola a Timoteo, Pablo ya no dice lo mismo. Dice que solamente Lucas está con él y que Demas le había abandonado amando más el mundo. Es increíble cómo este Demas estuvo en el servicio y después lo abandonó. Este es un llamado muy importante, primero porque no podemos decir que Demas no era creyente. Eso es lo primero. Y segundo, porque todos los creyentes estamos en una batalla, en una lucha, en una carrera, ¿no es cierto?, como lo hemos estado estudiando, en la cual debemos perseverar. Entonces, en la medida que nosotros dejamos de perseverar, nos vamos deslizando y los tentáculos del mundo nos van atrapando y nos van definitivamente neutralizando para no ser útil en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Muy al margen al estudio, pero también es provechoso que lo digamos. Y finalmente, los últimos versículos que quiero comentar habla de los hermanos que están en la Odisea y habla de la iglesia que está en su casa. Un énfasis a cómo la iglesia se reunía, hermanos. Hoy día, con la famosa pandemia, hemos aprendido que la iglesia no es el local de reunión. La iglesia en el primer siglo, los primeros siglos, eran comunidades cristianas que se reunían por las casas. Y si se reunían por las casas, no eran mega iglesias, sino que eran iglesias que el número de participantes lo regulaba, ¿no es cierto?, la comunión misma, ¿cierto? Cuando ya la cantidad de miembros no permite la comunión, quiere decir que otra iglesia debe abrirse, pero no crecer, ¿cierto?, como la espuma, dado que eso impide la comunión verdadera. Al menos tenemos que conocernos los nombres, hermanos. Es muy dramático cuando uno ha ido a una iglesia grande y le dice, ¿cómo se llama el hermano de aquel? Uno lo conozco y lleva años ahí, porque son mega iglesias. Y eso existe, si eso no es un invento. Eso no es conforme al diseño de Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, hermanos, que quien autorregula el crecimiento impropio de una iglesia es la copa de la cena. Cuando ya una copa no da abasto para un pueblo que parte el pan, que celebra la mesa del Señor o la cena del Señor, quiere decir que esa iglesia debe abrir otra iglesia y así se cumple el objetivo. Nunca fue el objetivo que la iglesia crezca como una verdadera institución multitudinaria, una mega iglesia. Eso es lo que está pasando hoy día y esos son los grandes problemas que tiene la iglesia hoy día con la actual pandemia. Bien, eso muy al margen. La iglesia se reunía en casas y nuevamente el apóstol Pablo le hace el llamado, un saludo mejor dicho, a todos los laodicenses para que ellos puedan también leer la carta que Pablo les mandó a los colosenses y que a su vez los colosenses leyeran la carta que él también mandó a los laodicenses. Note que ahí aprendimos algo más, que Pablo no solamente escribió las cartas que conocemos, ¿cierto? Como los romanos, ¿no es cierto? Los filipenses, corintios, etcétera, como esta misma de colosenses, sino que también escribió una carta a los laodicenses, pero no está en el canon, como se dice, no está incluida en el canon, es decir, en esta vara, en esta regla, en este parámetro de medida de inspiración divina, no calificó para tenerla aquí en el libro sagrado. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre igual que tú, igual que yo. Claro, investido por el poder de Dios, con un don y un ministerio sin igual, que nosotros no podríamos compararnos de ninguna forma. Nadie podría osadamente decir yo voy a ser como el apóstol Pablo. Sería un absurdo eso. Tremendo apóstol Pablo. Pero él no dejó de ser un hombre. Y la epístola a los laodicenses no calificó en el canon para incluirla aquí en la Biblia, pero sí nos sirve en un contexto histórico para entender que también le escribía a los laodicenses. Eso lo quería mencionar, hermanos, como una referencia bíblica de esta iglesia en Laodicea, que como todas las iglesias parten en una perspectiva correcta y en el transcurso del tiempo, ¿cierto?, por toda la influencia mundanal, se va deslizando hacia el mundo hasta caer en los tentáculos de este mundo, tomando la forma del mundo y siguiendo, y eso es lo peor, siguiendo los intereses del mundo. Vamos a ver que esta es una iglesia tibia, una iglesia que se adapta a toda circunstancia, a toda temperatura, y que es como el neutro del vehículo. Los que conocen cómo se maneja un vehículo, por lo menos los vehículos más convencionales, porque ahora casi todos tienen auto automático, pero los convencionales tienen estos cambios, ¿no es cierto? Y cuando usted tiene el cambio en neutro, por más que acelere, no avanza ni retrocede, es puro ruido. En definitiva, estas iglesias al puro estilo de la Odisea, es una iglesia que mete ruido, que tiene presencia, pero que no avanza ni retrocede, es neutral, es tibia. Y lo terrible, lo dramático, como acabamos de leer en Apocalipsis capítulo número 3, el Señor la vomitará de su boca. ¡Qué sentencia más terrible, más dramática y solemne es la que el Señor le dice a esta iglesia! La ruina de la iglesia. Al Señor le causa náuseas la tibieza. Por lo tanto, vamos a aprender bastante de eso, hermano. En otro aspecto del comentario preliminar, es que la gran diferencia con las otras iglesias, y ya lo mencionaba adelante, es que la Odisea no tiene ninguna alabanza, ningún reconocimiento del Señor, solo crítica, dura reprensión y un lamentable y terrible diagnóstico. Y un diagnóstico que se hace claro una vez que la propia iglesia dice: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia muy altiva, muy soberbia, muy llena de sí mismo. Que es lo que, en contraste, hemos estado hablando los días jueves sobre la legítima humildad. Por eso que se da cuenta, hermano, que es tan importante repasar las mismas cosas. No sacamos nada con avanzar y llenar la cabeza de una teología que nos va a enfriar el corazón, sino que debemos siempre acudir a los elementos básicos para poder caminar con firmeza en los caminos del Señor. ¿Qué es lo primero? Revestirnos de humildad. No podemos servir, y esto es enfático, no podemos servir si no nos revestimos de humildad. Si no estamos dispuestos a la corrección, no podemos servir al Señor. Por más que queramos ser fieles al Señor y vehementes con el Señor, si no nos revestimos de humildad, no podemos servir al Señor. Podremos hacer muchas cosas. Podremos, desafiar a todos, ¿no es cierto?, y hacer esto y aquello, y terminaremos nuestra carrera. Pero si no nos revestimos de humildad en el tribunal de Cristo, todo eso se va a quemar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar los elementos básicos para poder servir. Esta iglesia de la Odisea es la antítesis de la iglesia en Filadelfia que estudiamos, hermano. Si usted ve punto a punto, vamos a ver la antítesis, es decir, el contraste absoluto en un blanco y un negro entre Filadelfia y la Odisea. En Filadelfia vamos, hermano, ¿se acuerda? Esto es materia pasada. El Señor dice que te he puesto una puerta abierta. El Señor le da el privilegio de tener una puerta abierta. Pero en la Odisea la puerta está cerrada. El Señor dice que golpea, y si alguien abre la puerta, dice, la puerta está cerrada. Eso lo dice en capítulo 3, versículo 20, que lo vamos a estudiar después. En Filadelfia se ve un espíritu, un carácter humilde, una iglesia pequeña, una iglesia que no se jacta de su riqueza, de su opulencia, de su capacidad, sino que es humilde. Pero en la Odisea vemos una mega iglesia, soberbia, altiva, llena de sí mismo, confiando en sus riquezas, ni siquiera reconociendo que el Señor la había bendecido, sino que dice: yo me he enriquecido. Imagínense usted el lenguaje: yo me he enriquecido. En Filadelfia vemos una iglesia sometida a la palabra, que debe ser la tónica de toda iglesia verdadera. Toda iglesia verdadera, amados hermanos, es una iglesia sometida a la palabra de Dios. Pero la iglesia en la Odisea vemos una iglesia que habla por sí misma, habla por su propia cuenta, por lo tanto, su propia gloria busca. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Las grandes multitudes son lideradas por personas que hablan por su propia cuenta. Solo 5 minutos es el desafío que usted escuche. 5 minutos usted escuche a todos los que conforman esta gran y mega iglesia de la Odisea actual, para que se dé cuenta que hablan por su propia cuenta. No hablan de la Biblia, no enseñan la Biblia, no la hablan sistemáticamente. Toman pasaje, obviamente, para darle un contexto y un barniz espiritual y evangélico y bíblico, pero después hablan por su propia cuenta. Esa es la iglesia de la Odisea, y que coincide con el propio nombre, la Odisea. Laos, pueblo, juicio, pueblo, gente, y Disea es la voz o el dicho o la opinión o el juicio del pueblo. La Odisea, el pueblo es el que habla, no es Dios. Hoy día las iglesias son democráticas, hermano. La democracia también es una palabra compuesta. Demo es como decir el pueblo, la gente, y kratos es el poder del pueblo, la opinión del pueblo, la voz del pueblo, la mayoría es lo que habla. La iglesia nunca fue concebida en una idea democrática. La iglesia es eminentemente, esencialmente teocrática. ¿Qué significa teocrática? Que es Dios quien determina las cosas. Determina la doctrina, determina los intereses, la perspectiva, la proyección de una iglesia. Una vez me preguntaban en lo particular: ¿qué visión tienes de la iglesia? Entonces, claro, lo primero que uno piensa, ¿qué visión puedo tener yo? ¿O qué visión puedes tener tú? La visión que tú puedas tener o que yo pueda tener no sirve para más nada. La visión que debe prevalecer en todo líder es la visión de las escrituras. Y eso no es ser legalista, eso no es ser fariseo. Porque a veces se confunde lo que es ser fariseo a ser bíblico. Hoy día están tan trastocados los valores que a cualquiera que quiera defender el texto bíblico es catalogado inmediatamente de fariseo, de hipócrita, de religioso, de legalista. Eso no es así, hermano. Tengamos mucho cuidado. Ser fariseo es vivir conforme a justicias propias. Ser fariseo es mirar a todos para abajo y sentirnos mejor. Ser fariseo es agregar mandamientos de hombres por sobre la palabra de Dios. Ese es ser fariseo, eso es ser legalista. Pero un hombre o una mujer que quiere ceñir su vida a principios bíblicos, ciertamente en amor y en mansedumbre, porque eso tampoco se puede desligar, la otra vez le conversaba a un hermano, siempre estos dos elementos deben acompañarnos, como dijo el Señor en Mateo 10, sed prudentes como serpientes, astutos, hábiles, sagaces, sí, pero también sencillos como palomas, humildes, hermano. No podemos desligar la firmeza doctrinal, la firmeza bíblica, con la humildad y la sencillez. Si eso se rompe, se desequilibra la enseñanza. Que el Señor nos ayude, hermanos. Por lo tanto, es tan importante, hermanos, ser una iglesia sometida a la palabra, como lo fue Filadelfia, y no una iglesia que habla por su propia cuenta, sus propias ideas, su propia visión, como lo fue la Odisea, que es la antítesis de Filadelfia. También en esta antítesis que estamos desarrollando, fíjense que en Filadelfia Cristo lleva a personas a Filadelfia. Ahí lo decía en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. El Señor lleva a quienes estaban bajo el alero de la religión y la llama la sinagoga de Satanás, en ese entonces el judaísmo, los judaizantes, para que reconozcan que la iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel, verdadera, a la cual Dios amaba. Él llevaba a la gente para allá. Privilegio que muchas veces nosotros proporcionalmente también lo hemos visto, hermano. Cuando llegan personas nuevas y que las recibimos con tanto gozo, hermanos, que quieren aprender, que tienen humildad para aprender, que quieren de alguna manera despojarse de todo lo que les enseñaron, que estaba incorrecto ciertamente, para aprender la doctrina que enseña la Biblia, sin ser presumido. Y uno se goza en eso, gracias al Señor, porque Él es el que hace esa obra. Es decir, el Señor en Filadelfia, y en Filadelfia todas las iglesias verdaderas, el Señor se encarga de llevar, de añadir a los que son salvos. Pero en la Odisea, hermanos, ocurre la antítesis, ocurre lo contrario. El Señor saca a los verdaderos, Él está llamando a salir fuera, porque es lo dramático, hermanos. Porque en el tercer aspecto, en Filadelfia el Señor está dentro de la iglesia, pero en la Odisea el Señor está afuera. Y por eso que el Señor, estando afuera, toca la puerta, que está cerrada, no abierta como en Filadelfia, llamando a que la gente salga de allí. Fíjense que hay un llamado imperativo de Dios respecto al salir. Muchas veces me he encontrado en mi camino cristiano con muchos hermanos sinceros, que aman su iglesia local, que aman la enseñanza en el sentido, la tradición, mejor dicho, que traen, pero saben que hay errores, saben que las cosas no están bien. Y no quieren salir de allí por el amor, por el aprecio, por el apego que tienen con las personas. Entonces ellos dicen, bueno, el Señor me tiene aquí para yo transformar esta iglesia, por lo tanto yo desde dentro la voy a reformar. Una linda premisa, podríamos decir una noble premisa, pero no es lo que Dios enseña. Y que de alguna manera todos lo hemos vivido, cual más, cual menos, lo hemos vivido. La institución va a seguir. La institución se robustece. La institución no va a cambiar. Los verdaderos creyentes, tarde o temprano, y escúcheme bien, tarde o temprano van a salir, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que muchos que quisieron reformar la iglesia de adentro terminaron y murieron en el intento. El mismo Martín Lutero no dejó de ser católico. Quiso reformar el catolicismo desde adentro. ¿Cuál fue el error de Martín Lutero? Que quiso hacerlo desde dentro y murió en el intento. Muchas doctrinas luteranas no son conforme a la palabra de Dios. El llamado imperativo es salir, lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 6, salid de ella, pueblo mío, salid de en medio, apartaos, dice el Señor. Se lo dice a Timoteo, el Señor conoce a los suyos y apártese de toda iniquidad todos los que son del Señor. Así lo llama también, ¿no es cierto?, los que invocan el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 18, ¿qué le dice el Señor a su pueblo? Salid de en medio, pueblo mío, refiriéndose a la ciudad simbólica que es la Babilonia, que es la ramera que va a ser destruida, la religión falsa, la que se hace pasar por la ciudad de Dios, la que se hace pasar por la doncella esposa de Cristo, que habla de Cristo ciertamente, hasta usa Biblia, pero es una ramera. Así es el lenguaje duro y tremendo del Señor. ¿Y qué le dice el Señor a ellos? ¿Refórmala de adentro? No, salid de ella, salid de en medio, pueblo mío. Entonces el Señor, notemos antes de estudiar sistemáticamente esta iglesia, este mensaje de Cristo a la Odisea, notemos que el Señor está hablando desde afuera a salir. Vamos a ver elementos que nos va a permitir descubrir, hermanos, que esta iglesia no tiene comunión con Dios, que esta iglesia está desnuda. ¿Sabe que eso es muy dramático? Eso significa que no tiene justificación, porque una de las simbologías y de las tipologías que aparecen en la Biblia respecto a la justificación es precisamente el vestido. Lo primero que Dios hace con un desnudo es vestirlo. Y aquí vemos una cristiandad desnuda, que no tiene justificación, que tiene nombre de cristiano, que canta alabanzas, que levanta las manos, que dice, que grita júbilo, ¿no es cierto?, como hoy día, que habla de avivamiento, de prosperidad, mire todo lo que tenemos, y cómo el Señor no va a estar con nosotros, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Es lo mismo, es el mismo lenguaje, hermano. Vamos a ir descubriendo con la ayuda del Señor. Vámonos al texto, hermanos, vámonos al texto ahora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, por favor. Dice, Apocalipsis 3, 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, hermanos, lo primero es esta expresión escribe al ángel de la iglesia. Ya lo hemos comentado al inicio del estudio de todas las iglesias que hemos estudiado. Siempre comienza así, escribe al ángel de la iglesia que está, ¿no es cierto?, aquí en este caso en la Odisea. ¿A qué se refiere con este ángel? Bueno, algunos, como lo he dicho, han interpretado que se refiere al pastor de la iglesia, ¿ya?, que es una interpretación bastante arbitraria, que no es justa con la armonía de toda la enseñanza de eclesiología, que se llama, es decir, el estudio sistemático de la iglesia, donde no aparece la idea jerárquica de un pastor. El pastor nunca es un jerarca, ni los pastores. En definitiva, nosotros no vemos en ninguna otra parte como referencia para decir, sí, puede referirse al pastor de la iglesia que se le llame ángel. No, no. Que algunos hoy día se crean ángeles, ese otro cuento. Pero la Biblia nunca llama ángel al pastor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, hermano, en esta idea jerárquica y nicolaíta, en la cual la idea que se reúnen la mayoría, yo diría, de las iglesias actuales, son todas nicolaitas, ¿Qué significa el nicolaitismo? Significa que la iglesia se divide, se separa en el clero por arriba y los laicos por abajo. Eso acuérdense que entra en el siglo IV, no antes. Antes la iglesia eran comunidades, ¿cierto? Que se reunían en casas mediante los dones espirituales que estamos estudiando, dicho de paso, los días jueves a las 20 horas, por si acaso. Y vemos que este mismo Epafras que se revela ahí, ¿no es cierto? Y estuvimos leyendo en la epístola a los Colosenses, no se le llama obispo, no se le llama doctor, no se le llama pastor, no. Epafras, simplemente, el hermano Epafras. Bueno, ¿qué nos cuesta, hermano? Yo, permítame sonreírme, pero ¿qué nos cuesta entender eso, hermano? Somos tan apegados a los títulos, somos tan apegados a las jerarquías. Entonces, eso mismo ha llevado a interpretar la Biblia de manera antojadiza, tanto así que cuando aparece este texto que dice escribe al ángel de la iglesia en este caso, en la Odisea, se está refiriendo al pastor. Yo no veo en la Biblia, hermano, si alguien encuentra algún texto, de verdad, en donde al pastor se le llame ángel en otro texto que tenga correlación para interpretar eso, sería muy bueno verlo, pero sabemos que no existe. La interpretación más pura y más justa, y de acuerdo a toda la enseñanza apostólica, es que las iglesias tienen una presencia angelical, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos. Hay ángeles, hermano, que contemplan la iglesia. En tiempos de tanta racionalidad, es lógico que nos cueste entender que en cada reunión, y aún en esta forma virtual, hermanos, que el Señor ha permitido que podamos comunicarnos, aún así los ángeles ven cómo miserables pecadores como tú y como yo se reúnen a adorar al Señor, a darle gracias por su misericordia, por su grandeza, de su gracia que nos ha salvado, y ellos aprenden de nosotros. Eso es increíble. El apóstol Pablo lo dice, el apóstol Pedro, nosotros somos un espectáculo para ellos. Todo lo que hace la iglesia son cosas que anhelan ver los ángeles. La presencia angelical es una doctrina, hermanos. Los ángeles, la doctrina de los ángeles, la angelología que se conoce, es una doctrina bíblica. Por lo tanto, el Apocalipsis revela mucho la presencia angelical. Acuérdense los ángeles que van a tocar la trompeta, los ministros que, porque esos son los ángeles, ministros de Dios, lo dice Hebreos, van a portar las copas con las plagas, etcétera, pero también presencia angelical en la iglesia. De modo que creemos que cuando le dice aquí el Señor a Juan, porque a Juan le está enviando estas cartas, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, se está refiriendo a la presencia angelical, representa a la iglesia en la Odisea, pero nunca podríamos interpretar que es el pastor el ángel de la iglesia. Bien, eso es lo primero. En segundo lugar, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como ya lo hemos comentado, en todas las iglesias el Señor se presenta de manera distinta. Desde que empezamos a estudiar en Éfeso, Esmirna, ¿cierto? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ahora la Odisea, siempre el Señor se presenta de manera particular. En esta ocasión, Él presenta tres títulos propios de Él. Primero, el Amén. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Y tercero, el principio de la creación de Dios. Cada uno de esos títulos evidentemente nos abre un capítulo de comentario. No podríamos pasarlo rápido y mencionarlo así tangencialmente, sino que esa es la idea de estudiar sistemáticamente la Biblia. Detenernos en cada palabra, en cada versículo para nuestro provecho, y el Señor le agrada aquello. Que le dediquemos tiempo a su palabra. El primer título que el Señor recibe es el Amén. Fíjense que esta palabra Amén, es una transliteración hebrea. Usted la va a ver en hebreo, en griego, en español, en inglés. ¿Se ha fijado cuando un norteamericano, ¿no es cierto?, un estadounidense, o de donde sea, un alemán, esté orando y después termina la oración, todos terminan de la misma manera, Amén. Con una transliteración. Una transliteración que viene del idioma original, que es hebreo. Amán. Viene del hebreo amán. Y que significa, en términos muy simples, confirmación, firmeza, seguridad. Fíjense, hermano, que estuve leyendo un poquito la raíz, el origen de esta palabra amén. Y hay varios términos que se desprenden de esta raíz amén, esta raíz hebrea amén o amán, de confirmación. Por ejemplo, el término, y que aparecen en la Biblia, es por ejemplo el término amón, que habla de arquitecto. Emuná, que habla de fe y fidelidad. Emet, que habla de verdad y seguridad. Omna, que habla de columna. Amna, educación. Amana, que habla de decreto y pacto confirmado. Fíjense la correlación que tienen todas estas descripciones de la misma raíz amén o amán del hebreo, que habla de firmeza, de fidelidad, de columna, de decreto, de pacto confirmado. Amén, en definitiva, significa algo que está firme, que es fiel, que es veraz. Cuando el Señor decía, por ejemplo, de cierto, de cierto os digo, eso es firmeza, ese es un lenguaje del amén. Así es, así sea. Ese es el amén. Si nosotros, hermanos, nos vamos aquí a la Escritura, por ejemplo, hay un pasaje muy lindo que encontré acá y que quiero compartirlo con ustedes, mis amados hermanos. Espero que ya el estudio esté siendo de edificación para todos nosotros. Lo invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, por favor. Desde Apocalipsis, ya voy a arreglar el error. Desde Apocalipsis al libro del profeta Isaías, capítulo 65, verso 16. Isaías, capítulo número 65, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Isaías 65, 16. El que se bendijere la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Qué lindo pasaje, hermano. Inclusive tenía correlación con lo que estudiamos la semana pasada, terminando el mensaje de Cristo a Filadelfia. ¿Se acuerda? Hablábamos de la Jerusalén celestial. Cielos nuevos, tierra nueva, donde Él enjugará toda lágrima, porque ya no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, ni dolor. Porque las cosas primeras que dice pasaron. De la misma forma, dice el profeta Isaías, las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Maravilloso. Bien, pero eso tiene relación con el tema anterior. Pero quiero subrayar dos cosas aquí, dos textos en el versículo 16, Isaías 65, 16. Cuando dice la expresión Dios de verdad, cuando dice acá, el que se bendijere la tierra en el Dios de verdad, está diciendo literalmente Elohim, amén. Usa el término hebreo, amén. Y usa el término Elohim para Dios. Bien sabemos que Elohim es el que aparece en Génesis 1:1. Cuando Dios hizo todas las cosas, en el principio Dios creó, ahí aparece Elohim. Y ese Elohim es un lenguaje majestuoso de Dios que muchos lo han querido malinterpretar, porque es un concepto de pluralidad de Dios. Es bien interesante en el hebreo hablar de esa pluralidad del Elohim. Cuando dice, por ejemplo, esto muy al margen, hermano, algún dato al margen, es cuando dice ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿se acuerda? Pero dice, y Dios dijo, hagamos al hombre. No dice, y los dioses dijeron. Entonces, hay como una especie de contradicción gramatical. Pero no hay una contradicción gramatical, porque esa es la traducción literal. Y dijo Elohim, hagamos. ¿Cómo podríamos entenderlo si no? Sobre la base de una pluralidad divina que nosotros conocemos, teológicamente, ciertamente, como Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Yo sé que esos son temas muy difíciles de aceptar, de entender, porque chocan ahí con la lógica humana, ciertamente para los científicos, hermanos, para los grandes pensadores, eso es una locura, pero la Trinidad no es un tema para debatir, es un tema para creerlo. No tenemos que debatir ni enfadarnos con aquel que niega la Trinidad y pelearnos. No. La Trinidad la van a creer los que han sido llamados para creer. Punto. Así de claro. Bien, vuelvo al punto acá. En Isaías 65:15, la palabra, ¿no es cierto? 65:16, Dios de verdad está hablando del Dios que confirma, hermanos. Del Dios amén, del Elohim amén. Si usted lo ve en el interlineal, ¿no es cierto?, español hebreo, usted va a confirmar lo que estoy diciendo. Habla del Elohim amén, el que confirma, el verdadero, el veraz, el fiel, la columna, el que dice así es, así sea. ¿Nos damos cuenta entonces, hermanos, lo solemne que es el amén? Que eso también nos llame la atención para no decir amén por cualquier cosa. Amén es citar la firmeza y la confirmación y el pacto confirmado de Dios. Por lo tanto, lo que el Señor está hablando a la Odisea, él pone su título como que es el amén. Y el amén de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros vemos que es la confirmación de Dios. Vamos a ver otro pasaje, hermano, para dejar introducido esto también, que es tan notable para nosotros. Vamos a ver la epístola segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice así, hermano, si me acompañan ahí en segunda a los Corintios, capítulo número 1, segunda Corintios 1, versículo 19. Ya vamos terminando el día de hoy. Dice 2 los Corintios capítulo número 1 verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Está hablando de confirmación. Miren lo que dice el versículo 20. Este es lo que revela lo que dice el versículo 19. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este versículo, hermano, de verdad, yo me sonrío en un sentido de quedar atónito frente a la Escritura. Es tremendo, hermano. Es tremendamente profundo, que merece que le pongamos atención. Todas las promesas de Dios son en él. Fíjese que usa un pronombre personal. No está usando el artículo. No es un artículo determinante que dice las promesas de Dios son en el sí. Y el énfasis es el sí. No, es en él sí. Es un pronombre personal. Y ese pronombre personal no podría ser otro que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas son en Cristo, sí. Él es el que confirma las promesas de Dios. Y en un lenguaje hebreo, el apóstol Pablo trae esta palabra que estamos analizando y dice, y en él, amén. ¿Quién es él? Amén. El pronombre personal. El mismo de Isaías 65, verso 16. El Dios veraz, el Dios amén, Elohim, amén. Jesucristo es el amén. Por lo tanto, cuando Pablo predica acá o enseña a los corintios, y hablaba, ¿no es cierto?, de lo que ha sido predicado por él, por sus colaboradores como Silvano o Silas. Silvano y Silas es el mismo. Y Timoteo, sus discípulos, no ha sido, dice, sí y no, más ha sido sí en él. Yo sé que a primera lectura es difícil de comprender, pero proyecta solamente a una persona que es la confirmación de todas las cosas del Evangelio de Cristo y de las promesas que implícitamente acarrea el Evangelio. El Señor Jesucristo, sin duda que es el sí, el amén de Dios. Vamos comprendiendo el título que presenta en primer lugar el Señor a Laodicea. En otras palabras, le está diciendo, quien te habla es el amén de Dios. Es el que confirma el veraz, el que dice así sea, así será. El que confirma el pacto, la columna, la fidelidad. Bien, todo eso es su apelativo. Un hermano definió este pasaje de una manera muy acertada, muy escueta, pero no menos profunda. Dice, Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Cristo, en otras palabras, es la respuesta y el cumplimiento a la revelación de Dios. Entonces, me hacía pensar esto comparándolo con Romanos 11:36, hermano. Porque Romanos 11:36, nosotros vemos implícita la obra de la Trinidad en todas las cosas. ¿Se acuerda Romanos 11:36? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. De Él habla de soberanía, de su reino. Porque tuyo es el reino, decía el Señor, ¿se acuerda? Tuyo es el reino, tuyo es el dominio, tú eres el rey, tú eres el soberano, el supremo hacedor. Porque de Él. Pero después dice, y por Él. ¿Por medio de quién será? Toda la obra de creación, toda la ejecución de la obra, toda la cristalización de la voluntad de Dios y de la revelación de Dios, como dice este autor, haya su perfecta respuesta y su confirmación por el Hijo, por Cristo. Él es el amén de Dios. Así es, así sea. ¿Se acuerda de la creación? Sea la luz, dijo el Señor con su palabra creativa. El único que tiene palabra creativa es Dios y no nosotros. Acuérdense ustedes que toda la idea hindú-budista de la nueva era y de los pastores que mordieron el anzuelo de la nueva era, dicen que tú y yo podemos decretar y crear y cambiar el universo de circunstancias, etcétera, etcétera, en esa idea satánica de que somos Dios, pero el único que tiene capacidad de crear con solamente decir su palabra es Dios y nadie más que Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen, pero Él las revela y el Señor Jesucristo las confirma. ¿Por qué? Porque Dios es el amén. Porque todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén. Cristo es el amén. Cristo es el amén de Dios. Ahora, disculpen, se nos fue el tiempo ya. Pero, hermanos, usted ha visto que la expresión amén se ha transformado en una especie de muletilla que brota espontáneamente al más mínimo estímulo emocional ante una predicación o exposición escrita de la palabra. Por ejemplo, las redes sociales. Yo algunas veces, ¿no es cierto?, estoy observando las redes sociales. Cada uno es libre, hermano, pero muy de paréntesis. Estamos en un tiempo de mucha ociosidad. Y saben, hermanos, que la ociosidad te lleva a perder el tiempo. Es como una redundancia lo que estoy diciendo. No aprovechas el tiempo con la ociosidad. Y la ociosidad no es solamente estar durmiendo en una cama, en una hamaca, comiéndose una manzana, disfrutando. No, la ociosidad es estar todo el día con el smartphone en redes sociales, hermano, en lugar de ocuparlo en algo más provechoso. Bien, en las redes sociales uno ve que, no sé, hay textos que se publican o hay pensamientos, reflexiones, algunas de ellas que son notables, algunas de ellas que son edificantes, otras que no tanto, a juzgar por la palabra de Dios. Pero inmediatamente aparece, ¿no es cierto?, una seguidilla de amén, un fenómeno automático. Y a veces me pregunto, antes de decir o escribir amén, los oyentes o los lectores, ¿habrán oído o leído cuidadosamente cada frase y cuerpo del mensaje que les lleva a afirmar solemnemente con un amén? ¿Y cuánto más ahora, hermanos, porque ahora tenemos mayor demanda, cuánto más ahora que estamos comprendiendo que amén es un título que le pertenece al Señor? Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios merece un gran amén. Así sea, así es, pero no todo. Entonces muchas veces, hermano, y con esto termino, el frenesí de las iglesias a veces nos lleva un poquito, nos juega en contra la emocionalidad, y a veces tenemos a flor de labio la palabra amén, y alguno puede decir cualquier cosa erróneamente y la persona irrumpe con un amén sin saber que ese amén es la encarnación, en otras palabras, del título propio de aquel que confirma la verdad de Dios, la revelación de Dios, que es nuestro propio Señor Jesucristo, de modo que tiene una connotación muy solemne, muy seria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a iniciar con gozo este nuevo estudio de la Iglesia en la Odisea, porque nos va a enseñar bastante a nosotros mismos, ciertamente, cual espejo, pero también a entender el contexto que estamos viviendo en la actualidad en una iglesia que tiene características calcadas de la iglesia de la Odisea. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es clara y precisa, porque nos enseña, porque nos edifica, nos exhorta, nos amonesta y también nos reprende. Pero gracias, Padre, porque también nos consuela. Gracias porque tú nos revistes de esa humildad que no tenemos, que es una virtud del cielo, y queremos empaparnos de ella para aprender de tu palabra, despojarnos de lo que quizás teníamos muy arraigado, pero que tu palabra nos quiere ir cultivando y haciendo crecer. Que tu Santo Espíritu obre en nosotros, que haga de nosotros creyentes, discípulos, con espíritu de discípulo, que quieran aprender. Todos nosotros somos discípulos en Cristo Jesús. Nuestro Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de la religiosidad. Ayúdanos a reconocer nuestra altivez de espíritu. Ayúdanos a reconocer que no todo lo hacemos bien. Padre Santo, muchas veces estamos muy llenos de sí mismos. Queremos caer al suelo, humillados, al polvo de la tierra, reconociéndote a ti y ubicándonos delante de nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, que esta lección quede en nuestros corazones y que se dé vuelta ahí en nuestro intelecto para llevarlo y ponerlo por obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.